Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 5 minutos y medio de este día miércoles 4 de diciembre. 4 de diciembre.
Sí, muy buenos días, Consuelo, Nicolás, Matías, ¿cómo están?
¿Qué es de la vida?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, bastante hola. Bien. Estás de color obispal, Consuelo.
¿Cómo se llama ese color?
No sé, en Argentina le dicen Bordeaux. Acá le dicen morado. Oye.
Pero esto no es un burdeo, pero ya. Oye.
Pero se ve.
Guagua presidencial. Guagua presidencial. Guagua presidencial.
¿A propósito de Chascarro?
Buenísimo. Genial. Conozco, no conozco si hay otros presidentes que han tenido, chilenos que han tenido, que han sido padres siendo presidentes.
Nacimientos en La Moneda. Yo entiendo que en la época que las familias de los presidentes vivían en La Moneda, hubo nacimientos de nietos. Yo creo que hijos no tengo en la cabeza. Porque había una época en que vivía la familia extendida, o sea.
Yo tengo uno, pero no me acuerdo cuál fue, no quiero chiviar, pero alguien me va a decir, pero hay algunos que nacieron en La Moneda, sí. Sí. Ya, pero alguien lo va a decir.
No sé si
sí,
hijo de presidente.
Alessandri, no sé.
Alessandri, creo, ¿cierto?
Jorge Alessandri. ¿Sí?
Quería decir eso.
No.
Quería chiviar por
el
Jorge.
No. El senador.
El senador, por eso, pero era nieto.
No sí, era sí, hijo. Sí.
Era nieto, ese. Sí. Bueno, nació en La Moneda. Ya. Don Arturo Alessandri Besa.
Bueno.
Nació en La Moneda, según.
Yo quería poner un pésimo.
Bueno, pero ahora no van, las guaguas no nacen en La Moneda. Po.
No, estando de presidente.
Pero por favor.
No nacen en el edificio. Espero.
Esperemos. Okay. Bueno, en caso de urgencia. Y habiendo tanto carabinero.
Sí.
Y habiendo tanto carabinero, puede ser, digamos.
Bueno, una. Felicitaciones.
No,
presidente,
felicidades.
Ahora pareja, era Paula Carrasco.
Era el secreto peor guardado de la historia, digamos.
Sí. O sea,
y yo quiero, siempre tanto se critica la prensa, yo te diría que no había prácticamente ningún medio que no lo tuviera ultra confirmado. Y yo creo que es interesante y habla alguna cultura cívica que se respetó hasta que los padres decidieron dar a conocer la noticia, digamos. Pero los medios lo tenían, o sea, ultra confirmado hace bastante rato.
Sí,
fines
sí,
de septiembre, principios de octubre, que estaba confirmado.
Es curioso porque es para junio.
Es para junio, tiene tres meses.
Tiene 3 meses, sí.
Tiene 3 meses.
Bueno.
Tiene 3 meses, entonces.
¿En serio lo tenían confirmado desde
completamente.
Desde fines de septiembre?
No, pero primera semana de octubre te lo regalo.
Sí, pero su círculo, confirmado hasta que su círculo más íntimo te ponía cara de que no puedo decir nada. Al menos lo que yo logré tratar de confirmar, y tampoco era una cosa que de estado y de muerte, no, como para
nadie,
seguir.
Nadie gastó demasiado tiempo en tratar de averiguarlo.
Ya, pero buena cosa, felicitaciones, es una buena noticia. ¿Sabes quién me recordé? Un presidente no es chileno.
Sí, y es una generación, son personas de veintitantos años, entonces mucha gente en cargos de responsabilidad y de poder en este momento teniendo guagua. Había, por supuesto, que al tiro compartían unos tweets antiguos del presidente. No sé, ¿tú quieres de la Católica, Matías?
A ver, sí.
Había uno del año 2016 que decía: si tengo un hijo se va a llamar Nico Castillo, gracias por tanto.
Chuta.
Pero del 2016.
El presidente, yo creo que tiene capacidad de cambio.
Sí. Ha demostrado que tiene una cierta.
Sí, que tiene dribbling.
Sí,
oye, pasando de las felicitaciones y de que, bueno, decirle toda la mejor onda posible al presidente, su mujer, su hija, su hijo, en fin, hombre, entiendo que es, sí, hombre.
Parece.
Sí, hombre. Y salir del presidente, por eso yo quiero hacer punto aparte. Creo que esta generación que hoy día nos gobierna, por Dios que le hubiese servido entrar a gobernar siendo con la experiencia vital de ser padre. Creo que da una mirada distinta, me refiero en general al presidente, y al presidente también, sí, a la generación. Son experiencias vitales relevantísimas. Creo que quien ha sido padre tiene la posibilidad de valorar lo que produce psicológicamente ese cambio en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la proyección de las cosas, a la profundidad de las decisiones y de mirar el mundo distinto. Así que solamente una buena noticia, solamente creo que puede ser mejor esto. Oye, Alberto Fernández fue padre siendo presidente, me estaba acordando.
Sí, claro.
Una pésima comparación.
Yo pensé que estaba hablando de Chile, sí.
Sí, porque una pésima comparación.
No,
Aragán como ese no se ha conocido, digamos. Además le pegaba a la mujer en la casa de gobierno.
Sí, estando embarazada. 8 de la mañana con 10 minutos. Oye, va a salir finalmente el Ministerio de Seguridad. Probablemente alcance a salir. Yo no tengo ninguna certeza al respecto, pero es probable que ocurra. Pero subyace una tremenda discusión que yo he escuchado argumentos para lado y lado interesantes, que es que al final del día radica la mayor parte de las facultades, etcétera, quedan en el delegado presidencial y no en el gobernador regional. Y los gobernadores reclaman, escuchaba más temprano Rodrigo Mondaca, que sostenía que la mayor parte de los recursos los ponen los gobiernos regionales, etcétera, etcétera, que esto va a crear más burocracia, va a crear más centralización. Pero yo tengo la sensación de que, dado que Chile no es un Estado federal, sino que es un Estado unitario, políticas como las de seguridad tienen que venir directamente definidas desde el gobierno central. Y cuando tú tienes gobernadores que ideológicamente piensan distinto, que tienen acercamientos, y lo hemos visto, a temas como la delincuencia, la represión, el uso de la fuerza, distinto, si no hay una línea igual en todas partes, porque recordemos que el crimen no tiene fronteras, pues, o sea, el crimen no decide si estamos entre la región de Antofagasta o la región de Atacama, no decide que hasta ahí nomás hace una cosa y en la otra hace otra, y por lo tanto puede generar bolsones en términos de que zonas que sean percibidas como más represivas van a tener menos delincuencia y se van a refugiar en otras. O sea, si no es visto con una visión nacional, yo creo que es muy difícil. Yo se los he dicho mil veces, y a lo mismo recordarlo, pero yo nunca fui partidario de la elección de gobernadores, básicamente porque creo que es más una lógica de Estado federal que de un Estado unitario. Pero ya que estamos, también hay que tener presente eso. Jaime Belolio, me acuerdo, lo escuchaba hace un tiempo, decía que había una gobernadora regional que era antivacuna. Entonces, si no hubiera dependido el delegado presidencial y los seremis, etcétera, de los seremis que son designados por el Ejecutivo, la distribución de la vacuna en esa región, probablemente no habríamos, la lucha contra la pandemia habría sido completamente distinta. Entonces, yo compro el argumento regional, pero creo que hay que entender esto desde un macro y entender que estamos hablando de la anomalía, desde mi muy particular punto de vista, de que en un Estado unitario tenemos gobiernos regionales electos.
Si un experto me comenta, no sé si podré citarlo, no veo por qué no, pero un experto, créanme, que validado, que le agradezco el comentario, dice: la prevención es local, eso es muy importante la diferencia, y el control y persecución nacional. Interesante el punto, la digresión, la desagregación del tema, porque a veces la seguridad la vemos como un todo, o sea, es un todo, pero sí, los alcances son distintos. Voy a decirle, no estoy diciendo nada mal, Daniel Johnson, de Paz Ciudadana, sí, que me escribe, que está escuchando, y le agradezco el punto porque creo que vale la pena. Prevención local, porque conocen los detalles, conocen las esquinas, conocen los grupos de interés, conocen los riesgos en la comuna en la región del Maule o en la región de Tarapacá. Pero claro, las políticas pueden ser más nacionales, de persecución y control, así que es una buena cosa.
Sí, esto es algo, muy de acuerdo con lo que ustedes están planteando, esto es algo que incluso parlamentarios regionalistas estaban de acuerdo sobre la necesidad de que haya una centralidad en el manejo de las policías. Y hay una conversación, y lo conversaba ayer con Calisto, que es de Aysén, ex DC, demócrata, a propósito de que él estaba en la comisión mixta, que estaba viendo este asunto, porque el informe de la comisión mixta es lo que se votó allá en el Senado, sí, y hoy se vota en la Cámara de Diputados. Y los gobernadores habían estado ayer en una reunión con la ministra del Interior, planteando este asunto. Orrego había sido también empujando mucho la necesidad de que hubiesen atribuciones respecto de la seguridad para los gobernadores, pero los gobernadores son un cargo político. Entonces, ¿qué ganan con una mayoría en la segunda vuelta de más uno? Entonces, imagínate que tengan atribuciones respecto de la seguridad, que puedan dar órdenes a las policías. El riesgo que eso significa, independiente de que obviamente tiene que haber un enfoque regional respecto de las necesidades de locales, porque la realidad de la delincuencia y del crimen organizado y de los desafíos en esa materia son diferentes en cada región. Lo que no quita que obviamente no se está cumpliendo, porque la ley de gobernadores siempre estuvo, está a medio camino, y es una conversación totalmente a medio camino. Hay un compromiso, claro, sobre bajarle el guataje, disminuir las atribuciones, ir como desapareciendo, haciendo un fade out de los delegados, y resulta que ahora se fortalecen porque van a ser los que supervisan a los seremis, ¿ya? El Ministerio del Interior, yo estaba revisando, es interesante el sistema de los seremis hoy en día, que son como los gabinetes locales, los representantes de cada ministerio en regiones. No todos los ministerios tienen, pueden, o si quieren no, no todos, Hacienda, ponte tú, no tiene. Interior no tiene, porque ese rol finalmente lo cumple el delegado. Y ahora que se crea este nuevo ministerio y va a haber seremis de seguridad en cada región, el delegado presidencial o delegada, la delegación presidencial, exintendente, van a ser los supervisores de esos seremis del interior. Ya, de esos, perdona, seremis de seguridad.
De seguridad, sí.
Esa es la estructura, entonces obviamente sale como más fortalecido y a ver de qué manera, porque el Consejo Asesor de Regionalización también estaba enojado con esto, porque como que se fortalecían los delegados, pero...
Claro, pero en este rato...
Pero es la ley que tenemos, entonces no, tampoco podemos
y en este rato
hacer regionalización tomando riesgos, creo
en este
yo.
Rato me han escrito dos personas, dos auditores, bien fieles ambos.
¿Qué cuentan?
Que participaron desde distintas perspectivas en todo el proceso legislativo. Y me dicen que el tema de seguridad nunca se pasó por la cabeza de quienes legislaron la creación de los gobiernos regionales, que quedara en manos de los gobiernos regionales. Que nunca se les pasó por la cabeza, o sea, me dicen, eso siempre estuvo...
Ellos quieren poder coordinar, tener claro. Más atribuciones, sí, pero ¿qué significa exactamente coordinar?
Coordinar, ¿cómo? O sea, significa, claro, y ese es el punto, la capacidad de levantar el teléfono, que ojo, hoy día existe, pero es distinto la capacidad de levantar el teléfono pidiendo algo que ordenando algo. Insisto, mientras seamos unitarios, yo perdón por insistir en el tema, seguimos siendo un Estado unitario. Mientras sigamos siendo un Estado unitario, ni los parlamentos regionales, como los CORE, ni los gobernadores regionales van a poder tener demasiadas atribuciones. Porque vamos a empezar a encontrarnos con una cantidad de conflictos. ¿Te acuerdas el tema del endeudamiento regional que se planteó en la discusión de la nueva constitución, la capacidad de los gobiernos de tomar deuda? Eso no existe, pero imagínate el descontrol que podría llegar a ser eso. Si es que.
Claro, eso, o sea, si queremos hacer unitario. Eso es otra conversación.
Total.
Es otra conversación. Oye, y lo otro que es también interesante en esta conversación y también dificultó un poco la discusión sobre el Ministerio de Seguridad, que punto para la ministra Toá en medio de tanto problema que ha tenido el gobierno, que está pero a nada de lograr sacar esta reforma tan relevante, es el rol político, y que ella ha subrayado harto, que en el fondo vuelve a su ethos de primus inter pares, un poquitito de gestión política, el ministerio que ella encabeza.
Eso, la política, creo que tiene dos bajadas que hacerle. La primera, desde el nuevo Ministerio de Seguridad, ojo con separar como si fuese... No decir agua y el aceite porque se llevan mal, pero como dos cosas completamente distintas, las decisiones de seguridad y las decisiones políticas. ¿Cuántas decisiones de seguridad acaso no son tremendamente políticas? Básicamente por los efectos.
Te diría que casi todas.
Todas, básicamente por los efectos que tiene. Voy a poner un caso así cualquiera que se me viene a la cabeza, y me perdonan lo simple. Un desalojo. El ingreso a un lugar donde vive un grupo y tiene efectos en, o sea, desalojar en un grupo donde hay más población y eventualmente se pueda producir un desorden, una persona muerta, una cosa grave, compleja, difícil de seguridad, desactivar un grupo, qué sé yo. ¿Eso acaso no tiene efectos políticos? Cuando tú tienes, por ejemplo, voy a ir a un caso concreto, cuando había que copar la Plaza Italia. Sí. La Plaza Baquedano. ¿Era por seguridad?
O sea, a ver...
Disculpen, sí, lo era. ¿No tenía efectos políticos? Todos. Entonces, ponerlos como si fuesen dos materias separadas, a mí me parece un error, una exageración. Eso por una parte. Perdón, Nico, quería
comentar. No, es que te quería agregar algo, pero lo mismo. ¿Tú te imaginas que en plena época del estallido y los meses posteriores se hubiera organizado un operativo antidrogas en Plaza Baqueán?
Porque si alguien dice, Consuelo, si alguien dice, esto es eminentemente técnico, sí, pero técnico con tremendos alcances políticos. Voy a poner un caso de medidas técnicas que no tienen necesariamente alcances políticos, medidas que tienen que ver con el Ministerio de Agricultura y el fomento de la plantación de pino radiata o de bosque nativo. ¿Ok? Eso es hipertécnico, manejo de los bosques o incentivos para las plantaciones. Eso es técnico, eso pasa por, qué sé yo, por los organismos técnicos. Tiene elementos políticos, claro, a largo plazo todo lo tiene, pero no es directamente político. En cambio, esto es hipertécnico, el manejo de la seguridad, con alcances inmediatos muchas veces en lo político. Por eso me choca un poquitito esta separación, como diciendo, por fin están separados estos dos temas que nunca debieron haberse mezclado. No me parece. Pero no me parece a mí. Eso. Y por otro, vamos al otro ministerio, a este ministerio ultra reforzado en lo político, que también me parece un poco peligroso este primus inter pares, porque vamos a crear un primer ministro.
Pero si ya basta.
Vamos a crear un primer ministro cuando los primeros ministros son en el mundo elegidos mayoritariamente, hasta donde yo sé, salvo que alguien me recuerde en otro caso.
Son representativos de mayoría, no hay elección directa, pero son representativos.
Bueno,
de mayoría.
Claro, pero obedece a una elección, no a una designación. Eso por una parte me parece un poquito complejo. Y además, porque entonces va a venir un rebaraje del poder dentro de los gobiernos. Es demasiado desequilibrado si le toca al partido 1 dentro de una coalición. Entonces hay que compensar al partido 2 y al partido 3 con 4 ministerios porque usted le tocó interior, que es el más poderoso. No sé. Esa figura me parece... Se da, pero no se da tanto como ahora. Pues, como dice la Consuelo, que no va a poner primos inter pares al ministro del interior.
Pero que quieran los Panzer...
Bueno, ahí tenés un...
Kraus, si quieran...
Sí, que era Insulza, que era Kraus, que fue en una condición distinta Edgardo Benítez.
Exactamente.
En su momento.
Y
sí, pero eran ministros, Alejandro Foxley, eran ministros que ocupaban espacios, pero que no estaban determinados como tal.
Y a veces no ministros, me contaban el caso de Otone, cuando los ministros sabían que hablaba Otone, estaba hablando el presidente. Un poco el chief of staff.
Bueno, pero eso está bien.
¿Sí?
¿Consuelo?
Sí, no sé. Debo admitir que no he visto cómo está exactamente la definición del Ministerio del Interior.
Es que es rara, Consuelo. Yo lo estuve mirando. Es bien enredada, porque efectivamente, como dice Matías, subyace esta cosa que se convierte en una especie de chief of staff o primus inter pares. No sé, es que el proceso legislativo es difícil, pero lo que uno ve es raro.
Y la tercera derivada es creer que porque uno tiene un ministerio se va a solucionar un problema. Y la cuarta es la cantidad de vamos a crear
ya,
otra entidad.
Matías, es que
uno tiene que ser, si no estoy diciendo que sea malo, pero está poniendo las
pero
dudas.
Todos los expertos dicen, no, obviamente que no solucionan los problemas, pero no hay quien que estudie este asunto no diga que es bueno tener una categoría de ministerio para algo que ha crecido.
Para estos temas, porque para no confundir el manejo político, claro.
O sea, obviamente que, y los que se aprovechen políticamente van a decir, vieron cómo no sirvió para nada.
No.
Sí, los números siguen iguales.
Mañana no se va a acabar el crimen
No voy por el oportunismo, que eso es oportunismo puro, me carga eso. No, se siente poner las dudas porque tampoco me parece tan meridianamente claro.
Es una
que...
herramienta, sí, supongo.
Sí, una herramienta. Está bien. 8 de la mañana con 24 minutos. ¿Teníamos un problema de diseño en la fiscalía? ¿Y ahora lo vamos a resolver?
Como decía un amigo mío, hasta
¿cómo de diseño?
Porque dicen que ahora que no, que aparentemente parece que Schurman y compañía tenían razón, que sí se podía llegar a las causas, pero aunque fueran reservadas. Entonces.
Claro, es que hay dos asuntos de fiscalía que podemos comentar hoy. Uno, sí había como un laguna.
Un loophole.
Explíquense.
Que permitía, claro, que permitía hacer una falla en el sistema, o por qué esto, a propósito de qué manera se detectó la causa en contra del presidente. Ya, de qué abogados podían acceder a, o no, si era posible conseguirse el número de la causa o no, cuando había una investigación reservada. Lo que era un poco raro, porque se supone que cuando la investigación es reservada tú no le quieres dar la pista a la persona que está siendo investigada.
Al investigado, claro.
Salvo que sea el presidente, no sé. Eso es un asunto, ¿ya? Sí. Que sigue en discusión, y los que afirman que eso se podía hacer dicen que ahora ya no se puede hacer, porque si uno lo hace aparece como bloqueado o error del sistema o lo que sea.
Claro,
no,
había un loophole.
El otro loophole que está es el que tiene que ver con las filtraciones de las causas.
Sí,
¿ya?
La entrega de claves.
Las entregas de claves. ¿Quién puede acceder? Porque te acuerdas que a propósito de la típica discusión de las filtraciones y que siempre las partes afectadas se quejan de que hay filtraciones, y desde que existe el sistema del Ministerio Público hay queja de por qué se filtra, por qué se quién tiene acceso a las carpetas, por qué se filtra información a la prensa, etcétera. Y el fiscal Valencia dijo, no, es que ahora tenemos un traqueo desde octubre. Entonces, las claves, pero además estamos haciendo el tracking de quién entra y cuándo entra y de qué manera entra. Y dos cosas. Uno, según publica La Tercera, le mandó al ministro Valencia mandó al gobierno como un memo especificando ahora todos los nuevos sistemas que hay para protección de la reserva de las causas, ya, y un montón de cosas con doble con autenticador y con traqueo de cuando compartes documento, con doble clave, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el fiscal que estaba viendo quién accedía a la causa Monsalve se encontró con un montón de sorpresas ahí, ¿ya? Y un fiscal de Valparaíso vieron que había como 70 accesos a la causa, sí, de Monsalve. Sí. 70. Y uno es de un fiscal de Valparaíso que dice, no, la verdad es que yo no accedí en ese día, yo no he revisado esa causa porque no es mía, yo no tengo nada que ver. Y yo tengo varias personas que tienen mi clave.
Ese es un punto. Me acordé cuando Netflix tuvo que decirle, oiga, ¿sabe que basta prestar las claves?
No puedes compartir la clave de Netflix. Exacto. Claro, claro. Exacto.
Sí. Y te ponen cuando...
Y entre las, claro, cuando y entre las personas cuando... había gente que trabaja con él, que hace seguimiento de causas, etcétera, y
había
etcétera,
uno que
abogados
había,
que están con él.
Había uno que dijo que había entrado solamente de curioso, por lo menos reconoció la verdad, digamos, ¿no es cierto? La curiosidad que quería conocer la declaración de la persona que acusaba. En el caso Monsalve era este, ¿eh?
Esto es investigación específica respecto del caso Monsalve, exactamente. Y una de las instancias que tenían acceso a la clave es desde la Armada, porque lo que plantea este fiscal es que trabaja con funcionarios de la Policía Marítima, de la Armada.
Es que es una cosa que se sabe poco. La Policía Marítima es la que tiene el control en los puertos. Las policías normales no actúan, actúa la Policía Marítima, que es la que está vinculada, la Marina, es decir, cuando se dice que las Fuerzas Armadas en Chile no están vinculadas, por ejemplo, al tema del narcotráfico, no es real, porque efectivamente la Marina, por ejemplo, es la que tiene obligaciones respecto al control del narcotráfico, de todo tipo de tráfico, entre ellos el narco, en los puertos. Entonces, ahí hay un punto ahí,
claro,
también.
Y ahí una de esas personas... Sí, Le dijo a este fiscal de Valparaíso, a de Bello Krause, que efectivamente había entrado.
Chuta, me
había
entusiasmé. Entrado como a, perdona, pero me entusiasmé.
A mirar. Un sargento segundo de la Policía Marítima, según publica el Mercurio, del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas.
Claro, que por supuesto, oye, sí, toma mi clave, porque así tú vas a poder ver la causa X, en qué estado está, etcétera, pero no era para que curioseara sobre Monsalve. Y comillas, se lo mandaron.
Y que luego se lo filtre y que luego le comentes a otra persona y que le saques fotos y las compartas.
Y que
no
eso...
digo que él lo haya hecho, pero si ya tienes 70 accesos.
Exacto, sí, ese es el punto. O sea, en fin, 8 de la mañana con 29 minutos.
Oye, 30 segunditos.
Dale. Si nos da el espacio.
No, es que no hemos comentado con suficiente amplitud, porque siempre lo hacemos de alguna manera, tratamos de cuando nos sea la Consuelo para que no se ría de nosotros, el seguimiento, que es apasionante lo que está pasando con Argentina. La mejor prueba de ello es que fue la etapa del último Economist, Milei. Y aquí lo mencionábamos, y tú mencionaste la entrevista y todo.
No, y no solo eso, también el New Yorker publica una nota de John Lee Anderson.
Es que es muy apasionante porque no es el clásico líder, es del todo, por así decirlo, chascón. No solamente en su pinta, sino que en la forma de hacer cosas inesperadas. A ver, elementos que quiero poner sobre la mesa. Alguien decía el otro día un artículo...
Sí, porque estamos hablando hoy en particular.
Hoy
sí,
en particular, ya te voy a decir por qué. Pero alguien decía el otro día, Milei tiene un modo que es muy llamativo, que es, que no es que me guste, estoy describiendo, agrede por las redes sociales y negocia en persona. Y esta negociación lo lleva a hacer cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, las últimas encuestas, la aprobación, ¿ustedes saben cuánto está la... Tú único de saber porque tú seas solamente... Pero Consuelo, que tú tienes un seguimiento a la política argentina como cualquier otra parte del mundo. ¿En cuánto crees que está la aprobación a Milei? Échale.
No sé, no me da...
44%, y está al alza. Viene de 42, de 40, 39.
Llegó a 37 en algún minuto y ha ido subiendo.
Viene subiendo. Eso es interesante. ¿Por qué medidas ahora? Porque está con la pata en el acelerador a fondo, la han llamado la Deep Motosierra. Partió con la motosierra y ahora le están llamando la Deep Motosierra, que es una segunda etapa. Con la cantidad de revisión, por ejemplo, de duplicidad de funciones en distintos organismos y ministerios. Sí. Ayer anunció, Consuelo, el gobierno del presidente Milei, anunció que va a hacer una obligación de cobranza a los extranjeros que estudian en las universidades argentinas. Que esto,
claro,
uno dirá,
la universidad es gratuita.
Es gratuita, y para los extranjeros es llegar e ir nomás, básicamente llegar a inscribirse como quien hace y toma cualquier cosa, cualquier servicio, cualquier elemento de consumo. Y esto tiene costos feroces para las universidades, y esto habla también de un espíritu del que da lo mismo que cuánto gastas. Y este es el mejor ejemplo de por qué está Argentina como está, o un buen ejemplo. Sí. Bueno, ir racionalizando costos, que por lo pronto para los ciudadanos que sea gratis, eso que en otras partes es discusión, en Chile fue discusión, allá esa no es discusión, el cerco está mucho más allá, es que quien vaya puede estudiar lo que quiere y se le paga. Y también es anunciado ayer el que ocurrirá lo mismo con los servicios médicos. Nos vamos, palabra exacta de Adornis, que es el vocero del presidente Milei, dice, nos vamos a ir olvidando del turismo sanitario. Vienen grupos completos a tratarse a Argentina, con lo costoso que sabemos que es la salud, y ese tipo de cosas es un verdadero, y nunca más apropiado al término, de sangre del sistema público, el de sangre financiero que tiene ese país. Entonces, estamos viendo a un presidente que está controlando la inflación, está subiendo en su aprobación y sí, está tomando un montón de medidas tendientes justamente a tratar de equilibrar en algo gastos fiscales.
Está bien, el tema es interesante, pero no gastamos tanto tiempo, pero déjame hacer un solo matiz. Yo tengo la sensación de que la popularidad de Milei sube por una razón completamente distinta a esa. No es tan sexy para la población todo esto.
No,
anuncios.
Yo no he dicho que una cosa con la otra.
No, correcto.
Son cosas separadas.
Para que nadie lo pueda entender así. Pero ojo, Hay un punto que para mí es el central y que he visto en un par de informes de Argentina. En Argentina existe una cosa que se llama las paritarias. ¿Qué es lo que son las paritarias? Básicamente las negociaciones por área, en las cuales el Ejecutivo, las patronales y los sindicatos discuten los reajustes de remuneraciones. Las paritarias se calculaban en función de la inflación esperada. Muchas de las paritarias del último tiempo se calcularon pensando en metas muy optimistas de inflación, pero que resultaron ser pesimistas al final del día, y por lo tanto los ingresos, los sueldos, las remuneraciones están creciendo más que la inflación. Entonces está generando en quienes tienen trabajo un gap en términos que están ganando más y, comillas, debiendo gastar un poco menos. Estamos hablando de inflaciones del 4% mensual, lo que nosotros tenemos en un año, ellos lo tienen en un mes. Pero igual, esa sensación está ayudando a que la gente sienta un cierto alivio, y lo que me dicen los que hacen estudios bien profundos en el tema es que lo que ocurre es que esa sensación de bienestar es lo que está llevando a los aumentos de popularidad, y que lo otro sí puede ser accesorio, pero que el que piense que es por eso la popularidad y por lo tanto aumentar ese tipo de cosas puede estarse equivocando, porque tú cuando cortas grasa en algún minuto cortas músculo, y el punto está en que el susto del músculo es muy grande.
No, no creo que nadie en su sano juicio crea que porque corta gasto fiscal, aunque sean gastos excesivos, necesariamente te lleva a ser un presidente más aceptado. Es aceptado porque la gente percibe que está mejor su calidad de vida y tiene mejores expectativas. Las cifras que mostró el otro día, que probablemente tú las viste, Carlos Paño, en su programa del lunes, de un par de encuestadores, no solamente habla de la aprobación clásica de un presidente o el rechazo clásico de un presidente, habla y hacía unos cruces de líneas rojas, verdes y azules respecto de los ingresos el último tiempo. ¿A cuántos argentinos les está alcanzando el ingreso para llegar a fin de mes? ¿A cuántos ni siquiera para fin de mes? ¿Y a cuántos les está quedando un excedente para incluso ahorrar? Y ese grupo está creciendo el último tiempo. Entonces, eso sí que uno puede suponer que directamente lleva a la aprobación de un mandatario. Interesante, porque es un presidente que no cae simpático del todo en cuanto a recortar plata, porque los presidentes o los políticos en general del mundo son los tipos que abren la billetera. En primer orden, aparecen como simpáticos, como buena onda y como generosos.
Exactamente. 8 de la mañana con 36 minutos.
Abrir una cuenta más que te llena de beneficios, haz tu vida más libre, tu vida más consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al Diploma de Habilidades Laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unav.cl.
Primero lo primero, proporcionar los metales que te importan para la transición energética. Es la prioridad de Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Y yo te cuento que prepárate para viajar a tu destino de fin de año con los cupones de descuento inimitables en el Black de Mita Rent-A-Car. Una oportunidad única con hasta un 35% de descuento en arrendos de auto hasta hoy 4 de diciembre. Más información en mita.cl.
Y llega a Chile Provincial AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Provincial AGF. Conoce más de esta alianza en provincialagf.cl. Y con Talana, el software de gestión de personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
Las noticias falsas existen desde que existen las noticias.
En Duna, el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Comprometida con la inclusión, Universidad Andrés Bello abre el proceso de postulación a su Diploma en Habilidades Laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Más información en unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base a tasa de política monetaria de Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcope. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Tec presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas, optimiza el tiempo de tu equipo. Con extensiones como MIDT, panel gerencial y panel de diversidad, equidad e inclusión, podrás desde estar al día con normativas legales hasta tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Si quieres saber más, entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Crece la familia, en Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto y o cesárea en clínicaalemana.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Son las 8 de mañana con 42 minutos y está con nosotros el doctor Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. ¿De qué creen que vamos a hablar con Manuel? Bueno, ustedes se imaginarán. Doctor Inostroza, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás. Hola, Matías, Consuelo, gracias por la invitación.
Hola, buenos días.
Entonces vamos a hablar de fútbol.
¿Qué pasó en todo este, que algunos dicen que es mal entendido?
¿Era evitable?
¿Que los parlamentarios votaron forzados, que confundidos? ¿Hubo sobreexpectativas de la plata que iba a llegar? Como Nico decía, alguien creyó que era esto otro retiro por lo de la ISAPRE. ¿De qué estamos hablando?
Mire, yo separaría en dos momentos. Yo creo que hubo un primer momento en la discusión legislativa donde se generó una sobreexpectativa y donde no se quiso escuchar a la opinión de los expertos. Hubo dos comisiones de expertos que convocó el Senado. La primera, que llamó a recalcular el monto de la deuda, y ahí no habían solo gente que podía estar vinculada a la industria. Estamos hablando de Paula Benavides, que es de Espacio Público, estuvo Cristóbal Cuadrado, por cierto estaba Emilio Santelice, exministro de Sebastián Piñera, y ellos llegaron a un acuerdo de que la propuesta para un correcto cálculo de la deuda no eran más de $400 millones, incluyendo el tema de la mutualización. Se habló de una línea roja, de que eso no iba a poder permitirse, que no iba a pasar. Entonces, el tema era que como en una empresa de flujo, como son las ISAPRE, esto se termina siempre yendo a precio y pagándose por los propios afiliados, porque aquí no hay ningún subsidio del Estado, siempre se debió haber dicho, bueno, mientras más alta la deuda, más finalmente iba a impactar el precio de los planes, que es lo que ocurrió. Un simple cálculo, si con $1,200 millones el alza fue de 9.000 y 42.000 pesos por persona, con una reducción de la deuda a un tercio de ese total, bueno, las alzas habrían sido de 3.000 pesos y 14.000 pesos mensuales. Y el segundo tema de esa comisión de expertos fue que se tenía que hacer una reforma, que esto no podía ser salvar la quiebra a cambio de nada, ¿sí? Y para que esto no se volviera a producir, había que eliminar las preexistencias, eliminar la cautividad, establecer un fondo de compensación de riesgo, y ahí se hizo una segunda propuesta y nuevamente el gobierno y los parlamentarios lo desestimaron.
Sería ley larga eso.
Eso que después quedó para una ley larga que se presentó y que ya todo el mundo se olvidó, porque claramente si hay leyes testimoniales para el último tramo de gobierno, cuando ya se pasó el momento un político, hoy día no hay ninguna posibilidad que eso se apruebe. Y el segundo momento, diría yo, esto tiene que ver con algo más operacional, le corresponde a la superintendencia y al Consejo Consultivo, y por cierto también a las propias ISAPRE. Porque aprobado el marco legal, bueno, después había haber hecho escenarios de simulación, decir, bueno, ¿a cuánta plata? Porque los promedios, ya sabemos la tiranía de los promedios, ¿no es cierto? El súper dice 1.600.000 pesos promedio, pero hay gente que le deben 10.000 pesos, 5.000 pesos. Entonces, haber puesto el escenario, cuánta gente tiene bajos montos y cómo le vamos a aplicar el mismo criterio al que le vamos a devolver 20 millones de pesos, sin duda que eso generó finalmente molestia e indignación, y yo creo que eso no se previó en la parte más operativa y de aplicación de la ley.
Pero eso, Manuel, en términos de los plazos máximos permitidos por la ley, los montos y lo que eso implicaba en términos de los montos, y eso también según la edad del afiliado, tú que has seguido esto, qué sé yo, con detalle, ¿la ley permitía a la superintendencia hacer esas diferencias por ISAPRE o quedó general para todo el mundo?
No, la ley estableció a nivel del marco legal primero tres plazos, como tú muy bien señalas. A los mayores de 80 años se les va a pagar solo en 24 cuotas, digamos 2 años. Luego a los que tenían entre 65 y 80 años, independientemente de cuál ISAPRE estuvieran, se les iba a pagar en 5 años. Y a los menores de 65 se les iba a pagar en 13 años. Eso es lo que establece la ley. Efectivamente, la ley no establece un tope mínimo ni nada, pero eso es parte de las cosas que siempre están en lo que llamamos los que hemos sido superintendentes en la regulación administrativa. Y yo creo que ahí... Claro,
porque depende de la cartera de cliente, depende del tamaño tipo, claro, de la ISAPRE, no, porque son con las ISAPRES más grandes y con carteras de clientes de ciertas edades, por lo tanto, donde las deudas eran mayores, donde están ocurriendo estas situaciones de pago en 150 cuotas.
Exactamente. O sea, lo que pasa es que a todos los mayores de 80 años se les paga en 24 cuotas, independientemente del ISAPRE.
Rápido.
Pero el problema tiene que ver con la gente de menor de 65 años e independientemente de los montos, porque aquí no se estableció ningún criterio operativo. Entonces, yo creo, yo he preguntado y a mí me dicen que, y esto incluso lo han chequeado algunos parlamentarios con la superintendencia, es que no hay un cálculo, nunca nadie hizo un cálculo respecto de simular escenarios de monto. Es decir, ya, ok, son 1.200 millones de dólares, pero como está esta dispersión de monto, veamos cuánto le vamos a pagar a personas que están por debajo de 300.000 pesos, por ejemplo, de deuda. ¿Y cómo quedan esas 156 cuotas? Porque alguien se hubiera dado cuenta y hubiera dicho, oye, mira, como me pasó el otro día en un canal, dando a un camarógrafo, le están devolviendo 56 pesos mensuales por 13 años. ¿Sí? Entonces, bueno, eso suena un poco ridículo, ¿no?
Absurdo.
Probablemente incluso el costo administrativo
de
pagar esos 56 pesos por 13 años es mucho más alto, y le podría salir más a cuenta, digamos, incluso a la ISAPRE, pagarlo más rápido, se ahorraría plata. Bueno, ninguna de esas consideraciones se hizo en términos de la simulación práctica.
Claro, y a esa persona, porque también esto se distribuye por parte de la ISAPRE para devolver la deuda, a esa persona le subió el plan mucho más que 56 pesos al mes.
Sí, está viendo, 56 pesos por 12 meses, por 13 años, da 6.890 pesos. Sí. O sea, la deuda con ese señor eran 7 lucas.
Exacto.
Era más fácil pagárselas de una.
Absolutamente, no, o sea, me cabe duda, claro. No me cabe duda. Bueno, y eso, yo como te digo, es parte de las regulaciones administrativas. Incluso yo lo que he dicho ahora también es que como la ley, por ejemplo, impide el retiro de utilidades durante los 13 años que dure el pago de la deuda, yo lo que creo que habría que hacer también es calcular ahora, hacer una proyección futuro, y eso lo puede hacer el superintendente, respecto de cómo para cada ISAPRE se da este flujo entre los ingresos que están cobrando y los gastos tradicionales que tiene. Y si se empiezan a producir excedentes, porque yo tengo la información de que se pueden producir algunos excedentes, dado los incrementos importantes de alza de precios, que esa plata no quede en posada, porque sería bien absurdo que quedara en posada, no se pudiera retirar, porque la ley lo prohíbe, y esté ganando intereses, y entonces por la vía administrativa, por ejemplo, no, se ordene que se adelante el pago. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que en términos de gestión administrativa habría que empezar a ver para salir de este entuerto.
No, pero ahí está puesto el incentivo correcto, porque en el fondo si la ISAPRE tiene caja y lo, va a querer retirar utilidades, y por lo tanto probablemente va a poder anticipar. O sea, eso está puesto en incentivo correcto, sí, de eso no cabe ninguna duda. Si el punto es que los escenarios son tan estrechos que probablemente tomaron la opción más larga en función de evitar estrés financieros en el corto plazo o en el mediano plazo. Pero daría la impresión, por lo que usted dice, doctor Inostroza, es que finalmente había un santo grial que eran los miles de millones de deuda, y que todos los esfuerzos técnicos que fueron para decir, mire, la deuda no es tanta, o si la calcula de esta manera es menos, o sea, usted, eso aparentemente ahí hubo una quilla política que impidió que eso pasara, dado que se había establecido este monto, que además ilusionó a mucha gente con, lo decíamos antes, una especie como de quinto retiro de las AFP, digamos. Entonces, ¿ese era el problema? O sea, ¿fue más bien un problema político que un problema técnico?
Yo creo que hubo dos cosas. Primero, hubo una tentación populista, evidentemente. O sea, decir, mire, aquí las ISAPRES van a pagar hasta el último peso, no va a haber un salvataje, en fin. Nadie explicó, como les digo, que esto finalmente siempre lo iban a pagar los propios afiliados.
Y nadie, ¿verdad?, estaba pidiendo salvataje además.
Y nadie estaba pidiendo esa dinámica, porque además no hay plata del Estado involucrado en esto, no hay subsidio, en fin, y que al final lo iban a pagar los propios afiliados. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que al final, si uno analiza la dinámica política, yo creo que se juntaron dos extremos, en mi opinión. Aquellos que siempre han pensado que igual el sistema ISAPRE debiera sobrevivir con esta lógica de seguro individual. Yo soy de los que cree, porque he estudiado el tema de que las fallas de mercado, si uno quisiera tener seguridad social privada, como yo creo que es posible tenerlo, requiere ciertas modificaciones regulatorias y no seguir con la dinámica. Entonces, pero hay gente que sigue creyendo que no debiera ser así y que probablemente llegar a un arreglo financiero sin reforma era lo mejor. Y gente que decía, mira, en realidad nosotros no queremos arreglar el sistema porque queremos que tarde o temprano termine desapareciendo igual, porque en el programa de gobierno hemos planteado que hay que eliminar la ISAPRE, lo que es muy legítimo, pero bueno, hay que tener los votos y una iniciativa, digamos, legislativa para hacerlo. Entonces yo creo que al final se juntaron esas dos lógicas y todos miraron para el techo, digamos, y el problema es que en esa lógica de suma cero quedan de por medio 2,5 millones de afiliados que lo que piden son soluciones, más allá del debate ideológico extremista, digamos, respecto de si hay que viabilizar o no al sistema.
¿Casuela?
Sí, lo que me queda como que ahora nadie asume la paternidad de o maternidad de la guagua. Entonces,
bueno, eso sí, se la están tirando unos a otros, efectivamente.
Y claro, entonces uno dice, ah, pero es que esto fue una indicación de la derecha, entonces ¿cómo los senadores de derecha se atreven a quejarse ahora si ellos fueron los que propusieron esto, los plazos hasta X cantidad de años? Y los otros dicen, no, es que esto nos lo impuso el gobierno, porque si no, no iba a ir ley y por eso votamos en esos términos. Y otros dicen, no, es la superintendencia que no que no hizo la pega, como dices tú también, de ver cuál era la realidad para cada una de las ISAPRES. Pero finalmente creo que lo que ocurre es que todos quedan mal parados frente a la gente que le llega a su cartola. Todo el mundo dice, bueno, nadie hizo la pega, me prometieron algo, no es lo que estoy recibiendo y además el plan me sale más caro. Y eso creo que afecta mucho cualquier discusión hacia futuro en el sistema político sobre la reforma larga.
Bueno, a ver, efectivamente, el tema, yo siempre distinguí dos momentos, pero claramente en el primer momento, recordar que esto es seguridad social en salud, esto es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo, del gobierno. Ahora, el gobierno planteó 10 años de plazo de pago, tampoco es muy distinto respecto de los 13.
A los 13.
Entonces, el Parlamento lo que puede hacer es rechazar las propuestas del Ejecutivo y obligar a que el Ejecutivo presente nuevas indicaciones hasta llegar a un acuerdo. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, se movió de 10 a 13 años en la negociación parlamentaria. Pero ambos son responsables, o sea, y luego está en este segundo momento la operativa del proyecto y de la iniciativa, y por cierto, de la ISAPRES, que alguien, porque tú puedes haber visto esto como sensibilidad. Además, el superintendente fue diputado, entonces sensibilidad política tiene para estos temas, y yo creo que lamentablemente no se hizo ese trabajo. De recién se está haciendo ahora ante la consulta de los propios parlamentarios. Entiendo que hoy día en la mañana tiene que ir a presentarse a la comisión, y lo que le están pidiendo es esta simulación de escenario. Bueno, ¿cuánta plata debe menos de 100,000 pesos? ¿Cuánta plata debe? Y eso lo estaba haciendo hace 2 días o 3 días después de que se lo pidieron, digamos, ¿no?
Manuel Ochoza, ex superintendente de salud, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Duna.
Encantado con ustedes, muchas gracias. Gracias,
Manuel. Osuelo, Nicolás, que tengan buen día.
Nos vemos mañana, buenos días. Gracias, chao.